nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la emisión del 30 de mayo de 2016. Sigue la lucha contra la reforma educativa. Como la gota de agua que golpea la piedra, las y los maestros democráticos no se rinden y continúan asediando al gobierno autoritario, exigiendo una solución a sus justas demandas. En respuesta al inédito desalojo sufrido la noche del 20 y la madrugada del 21 de mayo, los contingentes de la CENTE regresaron a Ciudad Monstruo el miércoles 25 para reinstalar el plantón magisterial, primero frente a la Secretaría de Gobernación en Bucareli y finalmente en la Plaza de la Ciudadela, prácticamente al lado de esa dependencia federal. Además de retomar el espacio público y en medio de una feroz campaña de linchamiento mediático, las y los maestros realizaron acciones en varios estados.
El mismo 25 de mayo, en Oaxaca, contingentes magisteriales tomaron varios centros comerciales en la capital del estado. Las plazas comerciales del Valle, Oaxaca, Macroplaza, Bella y Cristal, así como las tiendas Chedraui, Soriana y fábricas de Francia, fueron cerradas y solo se permitió la operación de los pequeños negocios. En Guerrero, miles de profesores marcharon en la capital, Chilpancingo, y bloquearon la Autopista del Sol, además de manifestarse frente al Congreso Estatal exigiendo que la legislatura apruebe un punto de acuerdo en contra de la reforma educativa. En Morelos, la protesta magisterial duró 5 horas, ocupando las principales avenidas de Cuernavaca y clausurando los accesos al Palacio de Gobierno. Tanto el plantón en Ciudad Monstruo como las acciones en los estados apuntan a lograr la satisfacción de 3 demandas: abrir una mesa de negociación con el gobierno federal sobre la reforma educativa, alto a los despidos, reinstalación de los maestros cesados y libertad a los presos del movimiento magisterial.
En Chiapas, que es actualmente el epicentro de la movilización magisterial, el 25 de mayo estuvo marcado por la brutal represión por parte de fuerzas federales y estatales. Un intento de bloqueo de los accesos oriente y poniente de Tuxtla Gutiérrez fue reprimido con lanzamiento de chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma, por tierra y aire. A pesar de ello, los manifestantes sostuvieron el enfrentamiento durante 3 horas, con un saldo de al menos 2 heridos graves y 8 detenidos. Como muestra de la ira que priva entre la población, por la tarde se realizó en Tuxtla una marcha de miles de personas, reiterando el apoyo popular con que cuenta la CENTE en ese estado. En declaraciones a la prensa, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7, señaló: "Logramos replegar a las fuerzas policíacas a partir de una exigencia al gobierno estatal, de que si no paraba la represión, el movimiento se reservaba el derecho de desarrollar toda su capacidad organizativa, ubicando los objetivos de la oligarquía financiera y de los políticos de oficio del sistema. Esto permitió que se detuviera y se replegara la policía". Otra importante manifestación tuvo lugar en Chiapa de Corzo, donde la población desalojó a los policías federales.
Ante la cerrazón del gobierno de Peña Nieto, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrecian. El jueves 26, mientras el sargento Nuño balbuceaba que negociará con la CENTE cuando acepte la reforma educativa, en Oaxaca los contingentes magisteriales tomaron el aeropuerto de Santa Cruz, Xochocotlán, durante más de 8 horas, y dieron una sopa de su propio chocolate encapsulando a un grupo de policías federales. A pesar de las amenazas de desalojo, la protesta terminó con una marcha hacia el centro de Oaxaca capital. También se bloqueó la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Escondido, y se realizó una marcha en la que miles de personas manifestaron su solidaridad con las y los maestros en Ixtepec.
Como calca del día anterior, el jueves 26 en Chilpancingo se marchó y se bloqueó durante 3 horas la Autopista del Sol, terminando la protesta frente al Palacio de Gobierno. Otras protestas de menor magnitud tuvieron lugar en Cuernavaca, Morelos, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Ciudad Juárez y Chihuahua en Chihuahua. En Tuxtla Gutiérrez tuvo lugar una multitudinaria manifestación en la que decenas de miles de chiapanecos mostraron que la dura represión aplicada por los gobiernos federal y estatal no detienen ni amedrentan al movimiento. Como fruto inmediato, se obtuvo la liberación de 8 detenidos durante la agresión policíaca del 25 de mayo. Voceros del magisterio chiapaneco reportaron otras movilizaciones en Tapachula, Huixtla, Unión Juárez y frontera con Malapa. En esta fecha, además de las demandas del magisterio, se levantó la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.
El viernes 27 de mayo, ante la movilización magisterial, Comunicación Social de la Presidencia reiteró que la negociación con la CENTE está condicionada a la aceptación de la reforma educativa. La jornada de lucha tuvo su centro en Ciudad Monstruo, donde se llevó a cabo una marcha desde el Antimonumento hasta Los Pinos, donde una comisión de la CENTE reiteró sus exigencias ante Carlos Romero, director de Audiencia Ciudadana de la Presidencia. Tras la reunión se hizo el teléfono descompuesto. Los voceros de la CENTE afirmaron que tenían la promesa de que se instalaría una mesa de negociación y no habría más represión contra el movimiento, mientras que los voceros gubernamentales negaron tales dichos. En Chiapas, la jornada estuvo marcada por manifestaciones solidarias organizadas por padres y madres de familia y organizaciones afines a la lucha magisterial. Se reportaron movilizaciones en al menos 80 de los 122 municipios de Chiapas. Otras movilizaciones tuvieron lugar en Michoacán, Sinaloa, Morelos, Chihuahua y Baja California, mismas que no se limitaron a marchar por las calles, sino que realizaron bloqueos y ocupaciones mostrando mayor determinación frente a la nula respuesta del gobierno federal.
El sábado 28 de mayo, la movilización no bajó de tono. Mientras en Ciudad Monstruo el campamento en la Ciudadela cobraba forma, en Oaxaca capital tuvo lugar una megamarcha, en la que más de 50.000 docentes y contingentes solidarios reiteraron las exigencias de la CENTE. La marcha partió del Monumento a Juárez y culminó con un mitin frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En Chiapas, las y los maestros ocuparon estaciones de radio y televisión para obligar a los medios de paga a dar a conocer su versión de la lucha.
El domingo 29, la Qué Huelga recogió varias voces en el plantón de la Ciudadela, mismas que puedes escuchar en nuestro sitio quehuelga.net. Aquí te compartimos un fragmento.
Si supieran lo que es un plantón, los padres de familia y todos en general y público en general, yo creo que sí apoyarían a la educación, porque la educación es el último bastión realmente legal, ético, que tiene el pueblo para salir adelante. Si no se defiende la educación, México se hunde. Y no es el apoyo lo que necesitamos, es que estén con nosotros, porque apoyar quiere decir que me van a ayudar a mí. No. Nosotros ya estamos haciendo lo nuestro. El apoyo que se quiere es que esté presente el padre de familia, esté presente en las marchas, esté haciendo una desobediencia civil, ¿verdad? De no cooperar, de no pagar luz, de no pagar absolutamente nada de lo que les pida las escuelas, ¿sí? Porque es un derecho, ¿verdad? Es una obligación del gobierno y es un derecho del alumno recibir una escuela en buenas condiciones.
El lunes 30 de mayo se conoció el comunicado del EZLN titulado Mayo, entre el autoritarismo y la resistencia, en el que los voceros zapatistas saludan la lucha de las y los maestros chiapanecos. Entre otras cuestiones, los subcomandantes Moisés y Galeano afirman:
el objetivo de la reforma educativa es privatizar la educación. De hecho, esa privatización ya está en marcha. Dejar sin atención y presupuesto a las escuelas no acabó con la educación pública en México, por una razón humana, el magisterio. Así que ahora hay que destruir a esas maestros, maestras. Se trata de provocar una catástrofe en el sistema educativo, de modo que las familias tiendan, doblando turnos, a las escuelas privadas o se conformen con que sus hijas e hijos se formen consumiendo televisión, radio y medios digitales, o en la calle, o ni eso. La profesión del magisterio no se improvisa ni es cuestión de intuición. Se estudia, exige preparación.
El comunicado incluye un reporte de los Tercios Compas sobre las batallas de Tuxtla y el apoyo popular a la lucha de las y los maestros. Puedes leer el texto completo en enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net.
Ese lunes 30 en Guerrero se cerró la carretera federal Acapulco-Pinotepa en un cerco policiaco que buscaba proteger la visita de Peña Nieto frente a las protestas de la CENTE. En Chilpancingo se cercó la Secretaría Estatal de Educación. En Tuxtla Gutiérrez se tomaron 7 gasolineras durante 5 horas y se regaló el combustible como otra forma de presionar a los gobiernos para que se abran las negociaciones sobre la reforma educativa. En Michoacán dio inicio la ocupación de las presidencias municipales con el objetivo de paralizar las actividades en los 113 municipios de la entidad. En Tabasco, cientos de docentes de la CENTE y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco protestaron en Villahermosa.
Este recuento muestra que la lucha magisterial cobra fuerza y no ha podido ser frenada a pesar de la brutal represión y la campaña de desprestigio que realizan gobiernos y medios de paga en contra de las y los maestros en lucha. Esta batalla contra la reforma educativa es estratégica, pero el magisterio no puede solo. Sigamos el ejemplo de las familias, grupos, colectivos y organizaciones que en Chiapas, Michoacán y Oaxaca han acompañado las movilizaciones magisteriales. Mostremos que el repudio a los malos gobiernos es generalizado.
PGR deberá reparar el daño a la indígena Jacinta Francisco. Luego de 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente a prisión, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa confirmó que la Procuraduría General de la República debe reparar el daño y ofrecer una disculpa pública. La indígena Ñañú permaneció más de 3 años privada ilegalmente de su libertad de 2006 a 2009, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas por el presunto secuestro de 6 miembros de la Agencia Federal de Investigación, quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. A Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social de mujer indígena, pobre y sin acceso a la justicia. Hasta la fecha, ninguno de los policías federales, agentes del Ministerio Público y jueces que fabricaron el delito han sido investigados, mucho menos separados de sus cargos ni condenados. En una conferencia de prensa, Jacinta dijo: «No estoy contenta con la reparación del daño. Nunca voy a estar contenta porque no hay forma de que me regresen el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia. Sobre lo que me pasó, no nada más pasa en mi comunidad, sino en todas partes. A los que no tenemos estudios ni trabajo y salimos a la calle a vender, los inspectores le quitan a uno sus cosas y hasta lo pueden llevar a uno a la cárcel, o por defender su derecho como indígenas, entonces no lo dejan hablar a uno y muchos no se atreven. Me preguntaron si no me da miedo, pero no, me da coraje. Ellos quieren que uno sienta miedo». El caso de Jacinta muestra que no necesariamente son los delincuentes los que están en la cárcel, sino los pobres, los que no tienen forma de pagar para no entrar a la cárcel y los que se atreven a pensar, hablar y organizarse.
Coyotepec, policías agreden y detienen a ciudadanos que luchan contra la privatización del agua. Este 26 de mayo, un operativo policíaco entró a la plaza principal de Coyotepec, donde personas mantenían un plantón pacífico y el bloqueo al Palacio Municipal en rechazo a los intentos del municipio de controlar y privatizar el servicio de agua potable. En el operativo, las mujeres que se manifestaban en la plaza fueron agredidas físicamente por mujeres policías y fueron detenidos Sergio Velázquez, presidente del organismo independiente Administración de Agua Potable de Coyotepec, así como Anselmo Zárate y Efraín Robles, y llevados al penal de Cuautitlán. También la policía destruyó la mesa de información y recaudación de firmas para la destitución del presidente municipal, el panista Pedro Luna Vargas. Más tarde, el padre de la iglesia fue golpeado y elementos de la policía municipal, estatal y federal bloquearon el camino a Jilotepec y cercaron la plaza principal del pueblo y el plantón de los defensores del agua. Los compañeros que fueron detenidos sin haber realizado delito alguno quedaron en libertad el día domingo 29 de mayo. estas autoridades municipales de Coyotepec soltaron a los policías a las calles, pues buscan quitarle al pueblo náhuatl su administración autónoma del agua, en la cual participan los propios habitantes, los cuales decidieron el 22 de mayo instalar un plantón y realizar la toma de la presidencia municipal para impedir la privatización del agua. Coyotepec resiste.
Ostula. El pasado 25 de mayo, la comunidad de Santa María Ostula llevó a cabo un acto cívico en honor a la memoria de quien fuera comandante de la policía comunitaria de esta encargatura, Reginaldo Rodríguez Flores, asesinado durante un enfrentamiento que tuvo lugar el año pasado entre policías comunitarios y sicarios de los Caballeros Templarios en las inmediaciones de la localidad Ojo de Agua. Durante este evento, la comunidad dio a conocer en la cual fijaron su postura ante la situación que se vive actualmente en la región y en el país, reafirmando su voluntad para seguir luchando por justicia y paz para la comunidad. Con la memoria a flor de piel y los corazones llenos de rabia, pero también con la esperanza que Ostula nos enseña que otro mundo es posible cuando se construye con tanto amor a la vida que se está dispuesto a dar la propia para defender la vida colectiva, hoy exigimos alto a la guerra, justicia para el pueblo de Ostula. Nosotros con rabia y dolor hoy recordamos a don Reginaldo Rodríguez Flores, compañero desde los tiempos más oscuros y peligrosos de esta histórica y heroica lucha en la que hoy tiene un lugar de honor. Lo recordamos en medio de la guerra que no para y que pese a las medidas cautelares dictadas a favor de la comunidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2010, sigue cobrando víctimas en los que la impunidad es la constante. Puedes encontrar más información en subversiones.org.
Ayotzinapa, las exigencias continúan. Este 26 de mayo se cumplieron 20 meses de la búsqueda de la verdad por parte de los familiares de los 43 estudiantes normalistas aún ausentes. No se cansan, pese a la mentira del gobierno sobre lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. No se cansan, pese al dolor que causa la ausencia de sus hijos. Las madres y los padres de familia de los compañeros desaparecidos marcharon este 26 de mayo del Ángel de la Independencia a la Procuraduría General de la República, en donde realizaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer sus principales demandas, las cuales son: derogación de las reformas estructurales, presentación con vida de los 43 normalistas, alto a la criminalización de la protesta social, denunciar a nivel internacional las represiones por la Fuerza Policial de México en contra de los profesores de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Ciudad Monstruo y en todo el país, presos políticos, libertad, destitución de Tomás Herón de Lucio. Ese mismo día, los padres de familia visitaron varias embajadas en la Ciudad Monstruo, en las que transmitieron estas exigencias. La exigencia de la destitución de Tomás Herón es por haber cometido serias irregularidades en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, según se desprende del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Finalmente, los padres y madres de los jóvenes ausentes han manifestado su apoyo total al Magisterio Democrático. Tras una reunión celebrada el 25 de mayo, la CETEG de Guerrero y los padres y madres de familia de los 43 jóvenes ausentes acordaron unificar sus luchas para que el gobierno atienda sus demandas que hasta hoy ha ignorado.
Internacionales.
Francia, los trabajadores van con todo contra la reforma laboral. En Francia ocurrieron nuevos choques entre manifestantes y miembros de las fuerzas públicas, después de que se convocara a una nueva jornada de movilizaciones contra la reforma laboral que pretende impulsar François Hollande. En esta nueva jornada, convocada por la Confederación General del Trabajo de Francia, se efectuaron huelgas en varios sectores, como de transporte, el aéreo, el ferroviario, el de muelles y el sector eléctrico. Los trabajadores están buscando presionar al gobierno para que no se apruebe esta reforma, por lo que también pararon 16 centrales nucleares, la importación de combustible y el trabajo en las refinerías.
Avisos. 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 Avisos.
Festival Comparte, grietas en el muro. La tormenta ya está sobre nosotros y la única forma de resistir y contenerla es agrietando el muro. Algunos colectivos e individuos adherentes a la Sexta y alumnos de la Escuelita Zapatista se han sumado a la convocatoria Comparte por la Humanidad y nos invitan al festival Sede Alterna Grietas en el Muro, que se llevará a cabo los días 19 de junio en punto de La Gozadera y el 2 y 3 de julio de 2016 en la Explanada de Bellas Artes, Ciudad Monstruo. Están convocando a colectivos e individuos que tengan prácticas artísticas para colaborar y compartir. Registra tu participación en el correo compartegrietasenelmuro@gmail.com antes del 15 de junio.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.